Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Rinde Gastos y Zurich. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:02 de este jueves 8 de julio de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Yo estoy muy bien, ¿y tú?
Yo bastante bien. Si te escuchara con más...
¿Convicción?
Ahí, sí. ahí no, con retorno, porque esta caja... Sí.
A ver, déjame probar eso.
Esta caja yo no está muy buena.
Tuve un problema, yo ahí otro día estaba bien.
Pero ya no, pero estamos todos bien. Sí. Bueno,
bien.
Muy buenas tardes, tenemos bastantes temas interesantes que mencionar, no hay grandes cambios, lo que se requiere en la convencional es un paso a paso para ir avanzando.
Transición.
Ahí sí que vamos a necesitar paciencia y paso a paso, porque la verdad es que está bien trancada la cosa, pero momento, no. Estos son los momentos donde se están donde se están, cómo decirlo, se están midiendo, se están olfateando, se están conociendo, donde van a venir las primeras reacciones. Yo todavía soy, bueno, yo soy siempre el gil de los, lo decía a los giles, como le decía a los confiados, porque creo que al final ellos son los que tienen la mayor responsabilidad, y si no les va bien y no logran sacar una buena constitución para proponerle a la gente en un año más, bueno, van a pagarla a ellos, porque tienen todo ahí para hacer la pega. Hay algunos que están absolutamente negados y queriendo tirar el mantel y subiéndose por el chorro y diciendo cosas que no les corresponden, pero bueno, alguien que le pase el dato, si tiene algún constituyente amigo que tiene la oportunidad de ser moderado y tranquilo, por moderado no es ser más penca, moderado no es ser menos justo, moderado no es querer el mejor para el país, es piano, se va lontano. Y aislar a los que estamos diciendo aquí, que somos ñoños, somos fome, pero aislar a los cabezas calientes, que los va a ver siempre en todo proceso.
Sí.
En fin, pues. Pero también tenemos paso a paso sanitario nuevo.
Ahí tenemos cualquier cantidad de anuncios. Sí.
Ahora,
hay hartas dudas también.
Es un verdadero algoritmo. Hay que
entenderlo, súper complejo. Yo menos mal tengo mi carnet de vacunación, entonces como que en casi todo.
Sí.
Pero todavía, porque tú, no sé. Hablan mucho de los lugares públicos, pero ¿qué pasa en las casas?
No, también hay, lo que vas a andar a descubrir.
Claro, es súper difícil, ponte tú. Entonces, ¿tú puedes invitar gente a tu casa o no puedes invitar gente a tu
Dependiendo
casa?
Dependiendo si van todos con dos vacunas, con el permiso de movilidad.
Claro, me imagino, sí.
Básicamente, todos los beneficios son para gente con movilidad. Por lo tanto... El incentivo a vacunarse y rápido, les voy a decir una cosa, rápido, porque antes de un mes y medio no van a tener ninguno de sus beneficios. Los que no se han ido a vacunar por lata,
claro,
hay momentos en que van a quedarse abajo. Va a haber un momento donde los van a dejar fuera un recital, fuera un partido de fútbol.
Ojalá los dejen, eso sí.
Es que yo supongo que se va a implementar el lector de QR. Esto pasó, claro, en muchas partes del mundo. En Australia, por ejemplo, se pararon afuera de los malls. Y anda a saber tú que le pongas una multa. Ya ni siquiera a las personas además, pero al mall. Le dice a un mall: yo pillo una persona adentro sin el código, sin el permiso de movilidad, y la multa para usted es altísima.
Tanto.
O cierre de una semana.
Claro.
El incentivo, sí, lo pones no solo en la persona, sino que en el mall, para no dejar entrar a nadie. Al estadio, del club deportivo que sea, usted tiene que entrar a, de lo mismo, 2.000 personas.
Claro.
Porque en ese, sí. Si lo pillamos con un hincha sin código QR, se cierra el estadio por un mes. ¡Listo! Sí. Estoy inventando esto, no es que esté en el paso a paso.
Pero podría ser una buena...
Pero se puede ser, la fiscalización aquí...
Sí, porque yo creo que es muy importante la fiscalización, fíjate. En este caso
y la
particular.
Responsabilidad individual,
que bueno, eso siempre, pero ya hemos visto que no siempre aplica, claro.
Pero apúrele, si no está inoculado, vacunado, apúrele, porque usted va a ser más perjudicado si es que no lo tiene.
No, ya, imagínate la presión social. Yo pensaba, por ejemplo, un matrimonio afuera. Tú, si estás en fase 3, son 200 personas. Pero si no están todos vacunados, son 50. Imagínate la presión social familiar del antivacuna de esa familia para que se vacune.
Claro, friega. Para una fiesta, si es que hay un no vacunado en la fiesta tiene un aforo X.
Claro.
Si son todos vacunados, el aforo es 2X.
O 3 o 4X incluso en algunos casos.
Así que bueno, ahí está, ahí ese es el criterio máximo. Después las reglas al detalle, bueno, uno puede ver cada una de las páginas.
No, no hay que tener un manual.
Francamente,
que hay que tener un manual.
Sí. Bueno, ¿qué otras noticias tenemos en la pauta, querida José?
Oye, viste, en Caracas, desde ayer, en Venezuela, nadie tiene muy claro por qué comenzaron unos enfrentamientos campales en las calles, sobre todo en unas ciertas poblaciones, entre mafias y las policías. Pero Matías, a balazo limpio, la gente no se atreve a salir de sus casas, hay gente que no alcanzó a llegar a su casa desde el trabajo, y nadie, todavía no hay un motivo muy claro por qué sucede esto, pero están las calles totalmente tomadas en algunos sectores de Caracas.
¿No hay explicación, no hay alguna hipótesis?
No, o sea, coincidió con que se cambió la plana mayor de la Fuerza Armada, de los militares, pero tampoco no hay ninguna declaración pública de que haya sido por eso, y ese es el... Salió Maduro, salieron las distintas autoridades,
decir que van...
Claro, imagínate, qué tranquilidad.
Ah, ya, Maduro y tranquilidad, sí, por suerte.
Oye, y además... ha muerto gente en las calles con estos disparos, estos enfrentamientos, y se ha descubierto que estas mafias tienen armamento, pero moderno, de altísima gama, fíjate.
Bueno, ¿más temas en la pauta o vamos con los titulares?
Bueno, acusaron a... van a acusar, ya está decidido la acusación constitucional en contra del ministro de Express, Juan José Osa. Se presenta el lunes.
Ya. Sí, pues es lo que se necesita. Porque
Para el ambiente, sobre todo, para ayudar. Sí.
Justo lo que
necesitamos. El espíritu republicano.
Justo lo que necesitamos. 7:08, estás en Duna.
Nada personal. Pero a todo volumen.
Hoy día sí. Muy bien.
Estamos honrando a Enrique Javier porque ayer
fue agraviado.
No le dimos toda la importancia que tiene. ¿Cómo estás, Enrique Javier?
Muy
con dos vacunas, ¿cierto?
Sí, con dos vacunas.
Pero no con tres, ¿no?
No, con dos.
Ah, ya.
Sí. Y hoy algo que me llamó mucho la atención, ¿vieron el despliegue en la moneda? Esa alfombra como azul. Que me llamó mucho la atención, parecía cancha de pádel hoy día en el...
No,
me fijé.
Por favor.
En la puesta en escena.
La puesta en escena, así donde estuvo el presidente Piñera hablando al principio y se veían los ministros atrás. Uh-huh. Me llamó muchísimo la atención el color.
¿De la elección del color te llamó la atención?
De la alfombra. Era muy parecido al plan Paso a Paso, pero nunca había visto esa alfombra como... Azul. Era como una...
Yo no sé si había puesto alfombra, fíjate. Lo encuentro tan higiénico.
Sí.
Las alfombras en general.
En general. Sí. Como que...
No sé, puede ser.
Pues no sé.
Pero bueno, eso. Ese era mi comentario del día de hoy. Vamos con los titulares.
Son las alfombras.
Más bien estético.
Pero revísenlo.
Poder... Lo voy a revisar. Sí, no.
Enrique,
de todas maneras.
Javier, muro a muro, ya va el Ferrer.
Vamos con los titulares.
Ustedes no son de los 80 cuando...
Sí, muro a muro.
La alfombra era básicamente muro a muro.
No,
ese era el concepto.
Pero además, Matías...
O sea, no tenía ahí un muro a muro. No, nadie.
Pero tú, ¿cachai? Que lo distorsionado de las modas, porque efectivamente las casas eran estas alfombras de muro a muro.
O sea, sí, eran muy ricos.
Sí, muy, muy ricos. Y de repente sacaban la alfombra y abajo había parqué. Claro. Que ahora está, o sea, es como, y tú decís, y le ponían esta alfombra macabra arriba, poco higiénica, yo la encuentro bien poco higiénica,
sí.
Y le sacan, y abajo unos parqués preciosos.
Sí, pero claro, era la moda ochentera.
Sí, no, tremendo. Sí,
y además, ahí te digo, hay una café.
Café como beige.
No, que además que las pasaban las puertas todas peladas, porque sí, no eran de alto tráfico,
no,
como se le diga, eran muy sofisticadas.
Eran como delgaditas, así como...
No, todo mal.
Chancha.
No, eran como el manjar del bicho.
Sí, por eso te digo.
Muro a muro, yo me acuerdo, era como la gran cosa, sí. O sea, el que lograba tener algo muro a muro era muy
tenía elegante. Algo que decir, claro.
Exactamente.
Bueno.
Así que para que veas tú cómo te queremos aquí.
Que complementaron mi comentario. Muchas gracias. Vamos con los titulares. El presidente Sebastián Piñera sostuvo hoy una videoconferencia con el principal asesor en COVID-19 del gobierno de los Estados Unidos, el epidemiólogo Anthony Fauci, en la que dialogaron sobre las medidas que han tomado ambos países para controlar la pandemia. El presidente estuvo acompañado en el encuentro por el ministro de Salud, Enrique París, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Duñac, y el asesor del Ministerio de Salud, Rafael Arauz, donde ambas naciones se comprometieron a seguir colaborando y compartiendo las experiencias sobre la pandemia de manera fluida. Ya se los adelantaba, la bancada del Partido Comunista confirmó hoy la presentación de una acusación constitucional contra el ministro secretario general de la presidencia, Juan José Osa, luego de que la convención constitucional tuviera desperfectos técnicos que impidieron que se llevara a cabo su primera sesión de este día lunes. El jefe de bancada del Partido Comunista, el diputado Daniel Núñez, confirmó que se presentará el lunes este libelo acusatorio contra Osa y que el partido ya cuenta con las firmas necesarias para el proceso. En ese sentido, el aludido, el ministro Osa, lamentó la decisión del PC, asegurando que el error ya fue subsanado y que esto le parece alejado de una acusación constitucional. La directora de los Centros de Control de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, Rachel Walensky, anunció hoy que la variante Delta representa ya más de la mitad de los nuevos casos de COVID-19 en el territorio estadounidense. De acuerdo con las autoridades, esta mutación del virus era responsable del 26% de los contagios nuevos de la semana pasada e incluso hay zonas con bajas tasas de vacunación donde representa el 80% de los casos nuevos. Entre lágrimas, Matías Dituro se despidió de Universidad Católica. El portero, que fue clave en la obtención del tricampeonato, se va a préstamo por un año con opción de compra al Celta de Vigo de la Liga Española. La operación reportó $500,000 al equipo cruzado y, según el gerente técnico José María Buljubasic, no traerán arquero para la llave contra Palmeiras.
Muy bien, o sea, Católica jugará con Zanahoria Pérez y con Vicente Bernedo, los dos arqueros que han estado jugando los últimos partidos. Son dos muy buenos arqueros, uno muy joven y otro que viene de Quique, que es una buen proyecto para la Católica. Ya pues, que te vaya muy bien, Enrique. Igualmente. Gracias.
Gracias, Quique.
7:13, estás en Duna.
Nada personal.
¿Quieres que, dado el tiempo de nuestro invitado, si partimos por temas de pandemia o sí, por las novedades que tenemos o convención? Sí.
Ya.
Perfecto. Bueno, vamos sí. Entonces con las noticias que ha dado la convención hoy día en su tercer día, ¿se puede decir?
Sí. Operativo segundo. O sea, operativo.
Por sí. Miércoles, sí, digamos. Miércoles, primera semana.
Primera semana, y no nos equivocamos. Oye, se acaba de aprobar en segunda votación, Matías, una declaración por los detenidos durante el estallido social. Sabemos que se presentaron dos declaraciones, una de la lista del pueblo en general y grupos de los pueblos originarios, y otra iniciativa que presentó el colectivo socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista, que finalmente en segunda votación logró imponerse con mayoría. Es mayoría simple. Obtuvo 105 votos.
113 es el número mágico.
Sí, tuvo 105 en este caso. Y bueno, se impone esta.
Perdón, 103 para los dos tercios, discúlpame.
No, esto es 100. Sí. Bueno, esta tuvo 105. Esta tuvo 105. En el fondo, finalmente, los de la lista del pueblo se terminaron plegando a la declaración del colectivo socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista. La derecha y otros sectores se opusieron. Hubo también ciertas abstenciones, sobre todo por considerar que se oponen a todo tipo de presos políticos y que tampoco tiene mucha, no le corresponde finalmente a esta convención pronunciarse sobre ese tema. Y ahí hubo oportunidad para que todos los constituyentes se expresaran, tenían 2 minutos para hablar. Y ahí hubo bastante debate y en ese sentido fue bien interesante lo que dijo Agustín Esquella. Entre otras cosas dijo que claro, todavía no había mucha claridad sobre los números, que sería importante esperar eso, pero que también había que tener cuidado sobre para qué es finalmente esta convención, en el sentido que probablemente si el Senado o el Congreso llegara y le exigiera a la convención que en una semana tuviera listo su reglamento, a la convención no le gustaría porque sentiría que están tomando una injerencia que no les corresponde. En este sentido, esta declaración también podría ser interpretada de esa forma, ya que es una materia que les corresponde básicamente a los tribunales de justicia.
Y además que no hay equidad, porque el Parlamento es un poder del Estado, claro. Y la convención no es un poder del Estado. Los poderes del Estado son tres. Ejecutivo, legislativo, judicial. Este es un órgano, el constituyente, es un órgano especialmente diseñado, votado para redactar y proponer una constitución.
Exactamente.
No es para pedir celeridad en determinados proyectos de ley, no es para pedir celeridad en algunos tratamientos judiciales. Lo que pasa es que da la impresión que aquí hay algunos constituyentes que están tratando de medir fuerzas. Sí. Y está, es legítimo, si es humano y esto es política, si no nos hagamos los desentendidos. El problema es que tú pierdes tiempo y puedes perder legitimidad. Cuando tú conviertes esto en una pelea, voy a usar palabras de Pepe Mujica, en una bolsa de gatos todos los días, bueno, pierde capacidad de evaluar seriamente los artículos que una constitución necesita. Entonces, los gustitos van a terminar pasando la cuenta, muchachos. Yo sé que es difícil oponerse porque todo te lo funan, pero en algún momento alguien que es constituyente va a tener de lado y lado que demostrar el carácter de ir en contra del aplauso, ir en contra de los suyos, si es que de eso se trata, en contra de lo que presuponen de él o de ella. Entonces, ojo con los gustitos, porque irse en la muchedumbre, irse en el grupo de gente para no votar en contra, para no caer mal, va a pasar la cuenta, y la convención puede caer justamente en esa evaluación que muchas otras instituciones del país están.
Claro.
Cuando sí se pierde la confianza.
Además va creciendo, porque en un momento eran los presos de la revuelta. Después fueron también los presos del Gualmápulo y la militarización de la Araucanía. En algún momento incluso se discutió que en esta lista se incluyera a Hernández Norambuena.
Hizo puntualmente una constituyente.
Sí, una constituyente.
Sí, es la constituyente Rivera.
Exactamente.
Que es de la lista del pueblo. Déjame ver cómo se llama exactamente María Rivera. Sí. Dijo 30 presos políticos de antes,
claro,
como Mauricio Hernández Norambuena, porque dice que él está preso y que nunca estuvo vinculado a hechos de sangre, sino más bien autor intelectual. Sabemos que en el crimen de Jaime Guzmán y en el secuestro de Cristian Edwards.
Está bien.
La verdad que hay una condena firme, que hay una condena que se está pagándose tiempo, los tribunales de justicia en Chile esta decisión y esta condena es curioso.
Más que estudiada por lo demás por años.
O sea, creer de parte de un constituyente que la convención tiene como tarea revisar condenas es realmente no entender dónde estás sentado. Claro. Es como si yo creyera que estoy aquí en una farmacia y le digo, diga, por favor, tráeme Quique, ayúdame con los paracetamoles. No, esto es una radio, te confundiste. O sea, están en la convención constituyente, por favor, dedíquense a eso y no a pedir revisiones de fallos.
¿Cómo quedó la declaración? Cito, la Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que claramente contravienen el espíritu que guía su trabajo. Y sigue, la declaración aprobada fue firmada por 47 representantes, los cuales piden la máxima celeridad para la tramitación del proyecto de ley de indulto general que se encuentra en el Congreso, misma solicitud para el Ejecutivo, junto con pedir el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la ley de seguridad del Estado. Asimismo, los otros puntos solicitados es la inmediata desmilitarización del Gualmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapu. Entre otras cosas.
Además, quieren tener influencia o injerencia sobre el presupuesto,
el gasto público,
y el presupuesto nacional.
Sí.
Bueno, son las curiosidades que están ocurriendo y perdiendo tiempo, que es oro, ¿no? Es que después pidan tiempo.
Oye, hoy día se paró muchas veces. Estuvo, según lo que cuentan algunos convencionales, que estuvo más veces detenido el trabajo y en reflexión que efectivamente trabajando y avanzando en las materias que le competen.
7:21 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, el nuevo paso a paso, sectores económicos dicen que cambios van en la dirección correcta, pero hacen reparos. Y trabajadores de la salud dicen que esto es una irresponsabilidad, insensibilidad de parte de las autoridades. Pero las cifras, que son los datos concretos de nuevos contagiados, de activos, de positividad, están históricamente bajos. Histórica me refiero en la historia reciente, en momentos muy bajos, probablemente en algunos de los medidores los más bajos del año. Y además tenemos este último estudio que se presenta en esta publicación internacional donde habla de la efectividad de la CoronaVac, que es la vacuna que más se ha puesto en nuestro país.
Bueno, detrás de ese estudio, Matías, está justamente el asesor del Ministerio de Salud, Rafael Araos, quien está ya con nosotros al teléfono. ¿Cómo estás, Rafael?
Hola, Rafael, ¿cómo estás?
Hola, ¿bien ustedes?
Muy bien, pues en la mañana estuvimos mencionando las cifras, que los alcances estadísticos que tienen la nueva vacuna, según los estudios que se han hecho en Chile. ¿Por qué no nos ayudas a entender qué significa? Porque en la mañana esbozamos la posibilidad, por ejemplo, si es que era un 67%, me da la impresión, para casos de que te previene la
65,9.
Sí, 65,9, que te infectes. El resto, el 40 que tiene la posibilidad que se infecte, ¿de eso se va descontando los otros porcentajes?
No, bueno, esto, lo primero es que son los mismos resultados que se difundieron en la segunda entrega que hicimos, así que deberán calzar perfecto con ese informe. O sea, en la práctica, el tercer informe que hicimos nosotros es un dato más actualizado que los que están en el artículo. Lo que significa, y bueno, eso es lo primero. Lo segundo, no se saca del 40% los que van a hospitalizarse, ni, o sea, aquí eso se llama probabilidades condicionales, que uno podría hacer ese juego, pero, o ese cálculo, pero no es lo que hacemos acá. Es decir, nosotros no decimos del total que se enfermaron cuántos se fueron a la UCI, de los que se, o sea, cuántos se hospitalizaron, del total de hospitalizados cuántos se fueron a la UCI. Eso no es el cálculo. Cada uno de los desenlaces que aparecen acá, por desenlace me refiero a COVID, hospitalización UCI o muerte, son independientes, se calcula sobre el total de expuestos a la vacuna o no expuestos. Okay, o sea, solamente yo puedo decir que de 100 personas que se iban a infectar sin estar vacunados, si todo el mundo hubiera estado vacunado, se van a infectar 33, 34.
Claro.
¿Sí? O si de 100 personas que se iban a morir sin estar vacunados, se van a morir 10.
Ahora, con estos datos queda bastante claro la efectividad de la vacuna. Sin embargo, Rafael, los datos son entre el 2 de febrero y el 1 de mayo de 2021, cuando la variante Delta no había aterrizado en Chile. ¿Cómo lo están viendo ustedes ahora que ya está la amenaza de esa variante y que sabemos que es más contagiosa que las que predominaban hasta ahora?
Claro. Yo, o sea, hay que ver primero cómo se comporta Delta en Chile. No necesariamente va a tener la misma cinética que en Inglaterra, con el contacto que tienen con India, probablemente tuvieron múltiples entradas, así que ojalá que aquí sea más lento y que no dé tiempo y que nos encuentre más vacunados. Pero independiente de eso, es difícil que Delta explique algún cambio, incluso en el informe que deberá salir en las próximas semanas, no la próxima, la subsiguiente, porque si es que está presente más allá de lo que sabemos, probablemente todavía no es una presencia muy relevante. Entonces, para poder con nuestros datos estimar el impacto que puede haber tenido o no Delta, necesitamos por lo menos un par de meses para saberlo. Así que vamos a estar atentos y obviamente vamos a ir actualizando mes a mes estos estudios para ver si se empieza a ver algún efecto. Sabemos en todo caso que aparentemente las personas necesitan tener niveles altos de anticuerpos para lograr el mismo efecto que con otras variantes, así que es otra buena razón para que nos pongamos las pilas con la vacunación como país, más allá de lo que ya llevamos, que bueno.
Y bueno, y si además si hay más gente vacunada, hay menos posibilidades que esa gente se contagie, o sea, en el fondo que finalmente esta variante Delta se aloje en estas personas, pues.
Claro, ahí está, bueno, en el fondo en la medida que disminuimos la población no vacunada, hay menos posibilidades de tener un reservorio. Ahora, no con nuestra vacuna es muy probable, con solamente con Sinovac, no sé si es posible pensar en que vamos a lograr una inmunidad de rebaño, pero entre la combinación de plataformas que tenemos en Chile, más la infección natural que ha ocurrido en un porcentaje importante de gente, y más eventuales adiciones que vayan ocurriendo en el programa, pues quizás sí lo logramos.
Interesante lo que dice Rafael, que sería difícil esperar la inmunidad de rebaño solo con Sinovac. ¿Te refieres por las características de Sinovac, o en general una ciudadanía, un colectivo de personas con un tipo de vacuna es difícil conseguir en la inmunidad de rebaño?
Sinovac tiene una efectividad para prevenir contagios de un 65%, o sea, vas a seguir teniendo contagios pese a tener gente vacunada, eso es un hecho. Lo otro es que el avance de la vacunación en los países, en gran parte del mundo, dista de ser el que uno le gustaría, por lo tanto, a menos que nos convirtamos en una isla por muchos años, vamos a seguir teniendo contacto con el mundo no vacunado, y ahí vamos a seguir teniendo, ¿cierto? O sea, el mundo tiene un gran reservorio de gente no vacunada, el mundo debiese apuntar, ¿cierto?, a una estrategia de vacunación global, que va a ser realmente lo que nos va a llevar a controlar la pandemia. Entonces, quizás se alcanza, no lo sabemos, pero claramente con una vacuna que es 65% eficaz para prevenir contagios, es más difícil lograrlo. O sea, necesitaríamos tener una cobertura de prácticamente toda la población, ¿cierto? Y eso es difícil por múltiples motivos. Hay gente que no quiere vacunarse, aunque lo invite mil veces, no se van a vacunar. Hay gente que no puede por razones médicas, ¿cierto?, contraindicaciones, etcétera. Entonces, es un objetivo difícil, pero bueno, mientras más cerca del 100% estemos, mejor parados vamos a estar, ya sea logrando un rebaño o convirtiendo esta enfermedad, ¿cierto?, en una enfermedad crónica, o no sé si crónica, endémica y controlada.
Rafael Araoz, que es asesor de la Subsecretaría de Salud, el líder de esta investigación de vacunas Sinovac, entre los estudios que se han hecho. Me llama la atención el caso de Israel, que es líder mundial en vacunación y con vacunación de Pfizer, no sé si 100%, pero mayoritariamente de todas maneras.
Moderna,
y que está en los últimos días en un aumento bien acelerado. De hecho, hoy día reporta 611 casos nuevos, ayer 486. Pero decirte que hace un mes tenían 20, 30 casos diarios, o sea, se pegaron una alza muy rápida. ¿Tiene que ver con la Delta en ese caso? ¿Tendrá que ver con que se relajaron mucho, que ya ni mascarillas se usan? ¿Tienes alguna noticia al respecto? ¿Has leído cosas interesantes?
Bueno, efectivamente eso está ocurriendo. Ahora el efecto todavía no se ve igual lo que pasa en Inglaterra, ¿cierto?, a nivel de hospitalizaciones y muertes. O sea que por ahora los escapes son fundamentalmente a nivel de contagio. La mayoría son Delta. Pero atribuirle causalidad a Delta es difícil, porque nuevamente, y también como tú muy bien lo dices, ocurren múltiples cosas al mismo tiempo. Entonces, saber si simplemente el hecho que haya llegado Delta hace que empiecen a haber casos, versus que, no sé, coincido con que, cierto, de alguna manera, más que un relajo, habían razones de peso, cierto, para que fueran liberando muchas de las restricciones. Cuánto pesó cada una de las cosas, no vamos a ver, pues son estudios que de asociación, ¿no? Pero es un hecho que Delta se transmite más. Están todavía por verse cuánto más enfermedad produce, pero definitivamente es una señal de alerta y que nos tiene que hacer reforzar nuestro esquema de vacunación, tratar de avanzar lo más rápido posible a los grupos que no están vacunados, como los niños. Esto es la medida que, por supuesto, que haya respaldo como de la audiencia y de las entidades regulatorias, pero sin duda que es una razón para curarse.
Ahora, Rafael, dada la situación actual, los porcentajes que tenemos de vacunación, que en la población objetivo ya son bastante altos, en la región metropolitana ya se alcanzó el 80%, que era la meta, sobre todo primera dosis, pero se especula que la persona que se vacuna la primera dosis sí se va a vacunar la segunda dosis. Esos datos, ¿dan tranquilidad para que la población esté tranquila con las decisiones que ha tomado la autoridad respecto a la flexibilización del paso a paso, el aumento de los aforos, incluso abrir espacios públicos en tercera, en el paso 3 de estadios, etcétera? ¿Tú crees que con lo que hay hoy día da pie para tomar esas medidas tranquilamente?
Bueno, yo creo que las medidas son medidas que apuntan a liberación o a levantar restricciones en grupos vacunados. Es decir, parte, ¿cierto?, de una base bastante cauta, y en ese sentido, más que estar tranquilo y respirar que no va a pasar nada, no, o sea, la idea es que en la medida que se avanza con el programa de vacunación, con vacunas que sabemos que son efectivas, el riesgo y el beneficio de mantener medidas severas, ¿cierto?, que afectan las libertades personales y una serie de otras cosas, dentro de ellos, ¿cierto?, yo soy papá de 4 hijos, la vida escolar y una serie de otras cosas, es difícil sostener, ¿cierto?, no considerar, ¿cierto?, el avance de la vacunación en esas medidas. Por lo tanto, yo creo que más que decir sí, no, olvidémonos de COVID y asumamos que ya podemos hacer todas estas cosas, hay que, yo creo, confiar en la vacuna, vacunarse bien, pero esto no significa que uno pueda olvidarse de todo el resto de las medidas y que el criterio prima y que, bueno, uno, afortunadamente tenemos ya sistemas de vigilancia y datos robustos que nos permiten ir evaluando las medidas que tomamos y iremos viendo qué pasa, ¿ya? Pero yo creo que el llamado es a ir avanzando en un camino que la gran mayoría de las personas quiere, que es ir retomando lo posible, ¿cierto?, actividades que son básicas para el funcionamiento de la sociedad y de los núcleos familiares, en la medida que nos vacunamos y en la medida que los números señalan que es una buena medida. Así que yo creo que es bien gradual. Los estadios, si me preguntan personalmente, yo creo que en la medida que hayan aforos y que son actividades al aire libre, o sea, encuentro que no es lo más riesgoso. Pero bueno, aquí, como pese a tener un año y medio, ¿cierto?, de evolución, todavía hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo, y yo creo que en la medida que podamos ser flexibles y avanzar con responsabilidad, me parece bien. A mí me parece bien, y no solo a mí, al Consejo Asesor y a una serie de entidades técnicas, les parece razonable, y también es un reflejo de lo que se está haciendo en muchas partes del mundo.
Rafael Araúz, ¿cuándo se tomará una determinación o cómo se avanza en el estudio de la necesidad y en qué persona sería de una tercera vacuna? ¿Cuándo se toma? ¿Quién la toma? ¿Qué se está estudiando al respecto?
Bueno, la decisión la toma todas las autoridades que están a cargo, ¿cierto?, del manejo de la pandemia, liderado por el ministro de Salud y todo el equipo. Así que la decisión está en manos de la autoridad sanitaria. Después no vamos a tener, ¿cierto?, evidencia definitiva para tomar esa decisión, porque la decisión no la queremos tomar en enero, ¿cierto?, que es cuando, no sé, en diciembre, porque si en diciembre nos dicen que era necesario y no lo hicimos, bueno, vamos a haber perdido, ¿cierto?, meses importantes de vacunación. Por lo tanto, la decisión tiene que ser relativamente pronto, con los datos que hay que sugieren, ¿cierto?, que la inmunidad al menos medida por anticuerpos va disminuyendo en el tiempo con cualquier vacuna, que Delta eventualmente requiere niveles más altos de anticuerpos. O sea, hay altas cosas que apuntan a que la tercera dosis es una buena idea, partiendo por los grupos ¿cierto?, de más riesgo. En la práctica, para nuestro caso, sería relativamente sencillo, porque es replicar el rollout que hubo desde febrero a la fecha. Y bueno, y afortunadamente, al menos en todos los reportes que hemos ido haciendo nosotros, no vemos señales de pérdida de efectividad, al menos a nivel poblacional, lo cual nos hace, ¿cierto?, tener cierta tranquilidad en que podemos tomar la decisión no contra la espada de la pared, sino que de nuevo, no en diciembre, pero tampoco mañana. Entonces, la idea es recabar toda la información posible, consultar expertos de otros países, ver experiencias de otros países, y con eso en la mano tomar la decisión, entre este medio y el otro. Lamentablemente no depende de mí, ni tampoco sé tanto, así que no sé exactamente el momento en que se decidirá.
Septiembre, dijo la subsecretaria, en algún momento que podría ser la fecha. Rafael Araúz, te agradecemos este tiempo para entender más lo que está ocurriendo en materia sanitaria en nuestro país. Que te vaya bien, y gracias como siempre.
Gracias. Hasta luego. Chao.
7:35, estás en Duna.
Nada personal.
Y no han pasado, se han pasado 24 horas desde el crimen del presidente haitiano, Jovenel Moïse,
Moïse. Gabriel Valdés decía Moïse. ¿no? Moisés.
Bueno, ya hay un cerco sobre los asesinos. Y claro, hay una situación de tremenda inquietud en las calles de la capital haitiana, sí, desde ayer mismo, porque tenemos que considerar que aquí estamos hablando de una ciudad que está sumida en la noche de la paz social, en la noche de la delincuencia. La ciudad está más que en manos de policías, o eventualmente en un estado de excepción de militares. Está en manos de bandas de pillaje, de bandas de secuestradores, que ha crecido muchísimo como, comillas, industria. El asesinato ha crecido como una forma de acción. Solo en junio murieron 150 personas, que es una cifra enorme para las propias cifras clásicas o tradicionales que traía Haití. Es decir, está sumido en un momento particularmente de mucha violencia. ¿Por qué? Porque, y esto aprendámoslo, porque hay mucha violencia política. Hay mucha polarización y mucho desencuentro y cero amistad cívica. Aquí la oposición hablaba de Moïse como el dictador. Pese a que la comunidad internacional había determinado que Moïse todavía seguía en el mando, porque tú
sabes, partió un año después, unos meses después de su elección. Sí.
Entonces, esto de alguna manera chorrea, mira el verbo que estoy usando, chorrea cuando tú no tienes paz social, cuando tú no tienes amistad cívica, cuando no logras acuerdos en las clases políticas y usan sencillamente la acción más severa contra tu adversario, es decir, disolver el Congreso, tratarte de dictador, que caiga un determinado ministro. Bueno, lo que hacia abajo deriva o proyecta es que la población se siente indefensa, porque la autoridad está dedicada a otras cosas, están en peleas de ellos. Entonces la policía a su vez siente que no hay autoridad, no hay gobernabilidad, no hay liderazgo, la policía desaparece, no tiene cómo actuar. ¿Quién actúa? A río revuelto, claro. Ganancia de los mafiosos, ganancia de los gánsters, ganancia de las pandillas, los mercenarios y el narcotráfico. Sí. Por lo tanto, cuando las clases políticas y las clases dirigentes de los países, o las élites que son votadas por los ciudadanos, no logran ponerse de acuerdo y hacer el trabajo que se les encomienda, esto empieza a degenerar a la sociedad hacia abajo. Haití es la mejor muestra. Claro. Es la mejor muestra, claro, la extrema, pues. Pero esa es la mejor muestra. Entonces, en ese contexto mataron a Moïse, o a Moïse.
Sí, así.
Bueno, y ahora dicen que tienen bastante cercado a grupos, incluso algunos.
Cuatro mercenarios murieron y dos fueron arrestados hasta el asesinato este miércoles, informó la policía en un operativo que se realizó, bueno, en Puerto Príncipe, que es la capital. Tres policías que habían sido tomados como rehenes la tarde de ayer fueron recuperados, también informó el director general de la policía haitiana, que es León Charles, en un comunicado a través de la televisión. Sabemos que está en estado de sitio también el país en este momento por lo sucedido, pero claro, tampoco hay mucha confianza, como dices tú, no hay confianza ni en el poder interino ni en la policía. Dramático.
16 disparos recibió el presidente Moïse en su propia en su cama. 16 disparos.
Eso te habla de la poca seguridad, imagínate, incluso para el presidente de la República, de los operativos de seguridad, o que pueden estar incluso infiltrados.
Cooperando.
Pero te habla de un problema sistémico en el orden público.
30 personas en 5 camionetas, al menos, son las que actuaron en este atentado con resultado de muerte, en este magnicidio en Haití. Así que hay que estar atentos a lo que ocurre allí por lo que pueda acarrear, y mucha prensa internacional y observadores con experiencia en Haití sostienen que este es un país que hay que intervenir rápida y de manera decidida, porque de lo contrario la degradación y el sufrimiento de la gente es mayúscula. Oye,
y crear condiciones, tienen elecciones ahora en septiembre, el 21 de septiembre creo que eran las elecciones, pero obviamente que no hay ninguna garantía a nivel social, político, incluso de seguridad, de que estos comicios se puedan realizar de manera legítima. O sea, no hay legitimidad en el país, por lo tanto, hay muchos expertos que estaban analizando. Decía incluso ayer Juan Gabriel Valdés, comentaba, decía, yo no sé si están las condiciones para realizar una elección. No sé ni siquiera si estaban cuando estaba el presidente Moisés vivo, porque había muchas dudas sobre si se podía o no finalmente realizar estas elecciones. Bueno, veremos qué pasa.
7:41, estás en Duna.
Nada personal. Tenemos que saludar.
Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿sí te parece?
Sí, me parece.
Bueno.
Estoy en eso, allá.
Ahí.
¿Aburrido de rellenar planillas para reducir tus gastos? Digitaliza las rendiciones de gastos de tu empresa con Rindegastos y comienza a ahorrar tiempo y dinero. Visita rindegastos.com.
Invierte en industrias que están a la vanguardia en temas de interés mundial con el nuevo Fondo Mutuo Zurich Tendencias Globales y suma valor a futuro.
Nos vamos a un corte, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con Más Nada Personal en Radio Duna.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh. Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
Siete de la tarde y 45 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Oye, ¿sabes tú que, bueno, se supone la comienzan ya los Juegos Olímpicos en Tokio? Unos Juegos que han estado llenos de expectación, cambian los protocolos, en algún momento había duda de que se iban a realizar o no. Bueno, Al parecer sí se van a hacer, no al parecer, ya es una decisión tomada, pero la situación en Japón se ha complicado durante los últimos días, Matías, por lo tanto, estos juegos se van a realizar en Tokio en estado de emergencia, e incluso se está analizando prohibir espectadores en la inauguración. En algún momento se estableció que en cada sede podían haber máximo 10.000 personas o el 50% del aforo. Ahora se ha bajado a 5.000 personas y hay incluso doctores y expertos que proponen que sea sin público. Que esté en estado de emergencia significa además que después de las 9 de la noche la gente se tiene que retirar a sus habitaciones, a sus casas. O sea, si hay alguna prueba que sea en la noche, no va a poder ver ninguna persona. Y los restaurantes, por ejemplo, no pueden expender alcohol. Por lo tanto, una oportunidad que además de deportiva y súper importante, que es una oportunidad para las ciudades para mostrarse, que tienen todo un tema turístico de atraer gente, de atraer extranjeros y en el fondo también un poder reactivador de las economías, en esta ocasión al parecer y según la situación actual no se va a poder realizar. Han subido bastante los casos durante la última semana. Suga, que es el presidente, dijo que había decidido declarar este nuevo estado de emergencia para la capital de Japón del 12 de julio al 22 de agosto, lo que incluye justamente los 16 días que duran los Juegos Olímpicos.
7 de la tarde con 47 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Tú sabes que se está desarrollando desde hace dos meses, el retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán. Es una decisión que tomó el presidente Biden a muy poco andar. Y esto ya se ha ido desarrollando, porque esto es progresivo hasta el 11 de septiembre, que es cuando se cumplen que son
2001, 20 años.
Son 20 años, exactamente. De los atentados de las Torres Gemelas, que fueron los que dieron inicio a toda esta guerra contra el mal y la ocupación de Afganistán y la lucha contra Al Qaeda, luego el Talibán. Ojo, no es los talibanes, es el Talibán.
Ah, mire.
El plural, porque es el Talib. Por lo tanto, el plural es el Talibán, el grupo. Bueno, pero o sea, son leceras.
No, aprendizaje.
El punto es que naturalmente tiene críticas Joe Biden dentro de su país, y hoy día expuso su caso sobre la retirada de Estados Unidos en la medida justamente que el Talibán gana terreno, porque en la medida que se van a retirar las fuerzas de seguridad internacionales y de Estados Unidos en particular, que es la mayoritaria y la que tiene más presencia y es la más fuerte, bueno, van a ir ganando terreno las instituciones, los grupos violentos. Esto es bastante parecido a lo que hemos visto en Haití, del cual ya hablamos, cuando la MINUSTAD, cuando los grupos de las fuerzas internacionales lograban presencia, generaban tranquilidad, generaban más paz, pero lo que tiene que lograr es que la institucionalidad crezca. Bueno, Joe Biden justamente trató sobre este tema. Fíjate, y señaló que una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque dice que defendió apasionadamente la retirada, o sea, los argumentos de fondo siguen presentes, y dijo que no podía permitirse Estados Unidos ni nadie el costo humano o la distracción estratégica de librar una guerra con Afganistán, dice el propio presidente Biden. Argumenta que Estados Unidos ya logró su objetivo inicial. ¿Cuál era? Expulsar a Al Qaeda del país y cazar, textualmente, a Osama Bin Laden. Ambas cosas están bastante logradas. Osama Bin Laden está claro, lo de Al Qaeda está bastante disminuido. De hecho, el Talibán es el grupo mayoritario hoy día, y Al Qaeda, que es red de redes, no era una red consolidada en un solo país, en un solo territorio, también está bastante de capa caída, según sabemos. Hasta qué punto podemos saber nosotros, en realidad, creo que hay que ser bastante humilde. Pero el punto es que esos eran los dos objetivos que se trazó Estados Unidos, según Biden, y que están de alguna manera cumplidos. Y debe ser responsable, dice Biden, con su propio futuro Estados Unidos. Porque mira, hay una frase que me llamó mucho la atención. Esta es una charla que tuvo Biden, que está bastante defendido de la decisión de abandonar ese país, y se enojó mucho con los críticos del abandono, del retiro. Y en un momento le preguntó a los presentes: ¿ustedes enviarían a sus hijos o a sus hijas a luchar en lo que se ha convertido en una guerra civil? Y es una pregunta muy importante de hacer. Sí. Dijo que las tropas de combate de Estados Unidos estarán fuera del país ya no el 11 de septiembre, sino que anticipó el 31 de agosto de este año. y argumentó que esta retirada se está llevando a cabo de manera segura, ordenada y dando prioridad a la seguridad de nuestras tropas cuando partan. Y mira esta frase que es bien cruda, realista y políticamente incorrecta. No fuimos a Afganistán para construir una nación, dijo Biden. No fuimos a eso. No, y bueno, esto en contraposición a lo que dijo, a lo que sí habían ido, a controlar al Talibán, y a, porque en realidad, perdón, al Qaeda y a Osama Bin Laden, porque al Qaeda tenía la fuerza de atacar en su propio territorio, en Estados Unidos. Eso es lo que les permitió, a juicio de ellos, de ir entonces al territorio donde provenían estos grupos, mayoritariamente. Entonces, es una forma de decir, a ver, José, yo no vine aquí a solucionarte tu problema, yo vine para que tú no me tiraras más la silla.
Me siguieras pegando.
Claro, tú me tiraste seis zapatazos, yo no estoy para educarte a ti. Yo sencillamente voy a tu casa,
pesco
los zapatos, me defiendo, te quito los zapatos para que no me sigas agrediendo, pero si tú quieres seguir agrediendo, si tú quieres seguir comportándote como te comportabas, no me gusta, pero no necesariamente es mi responsabilidad. No. Es bien políticamente incorrecto. Que Biden aclara eso. Nosotros no vinimos a construir una nación.
Así todo, y pese al retiro total que se va a concretar el 31 de agosto, como dices tú, igual hay entre 650 y 1000 efectivos norteamericanos que se van a quedar en Afganistán para defender la embajada norteamericana, el aeropuerto de Kabul y algunas instalaciones claves del gobierno afgano. Así que igual se va a quedar cierta
gente. Apoyo a ellos.
Claro, en apoyo. ¿Qué? No, ellos ya no tienen la responsabilidad. Y es más, dice que este sentir, o esto que dice mucha gente, que es inevitable que el talibán se tome el poder, dice que eso tampoco es tan así, porque las fuerzas del talibán son aproximadamente 75,000 efectivos, por llamarlo de alguna manera. En cambio, las fuerzas de orden afgana están contabilizadas en cerca de 300,000. Por lo tanto, también la fuerza afgana, las fuerzas armadas afganas, son muchísimo más fuertes y más grandes y más poderosas que el propio talibán.
Claro, y cuando Biden asegura que ellos no fueron a construir una nación, inmediatamente se subentiende que es lo que está diciendo, que es el derecho y la responsabilidad del pueblo afgano, solo ellos lo tienen, de decidir su futuro y cómo quieren gobernar su país. De alguna manera reconoce que no van a seguir
la autodeterminación, claro, la soberanía.
Y la verdad que las instituciones afganas no han dado el espesor que se esperaba en todos estos años de intervención. Insisto, es bastante parecido, guardando todas las diferencias, a lo que pasó con la intervención internacional de Haití. Cuando los países no tienen institucionalidad, cuando no tienen la gente confianza en sus instituciones, las instituciones no se oxigenan y no operan, se producen estos países que no tienen funcionamento, y es la ley
estado,
de la
estado
selva,
de derecho.
Es ley de la selva. Aquí hay un ejército regular y hay otros ejércitos irregulares que tienen a veces la misma fuerza y se reparten el territorio. Hemos visto cuántos mapas en la prensa internacional. Lo vemos en Siria, lo vimos en Irak, lo vimos en Afganistán, que tú te divides el territorio entre los que están bajo las fuerzas regulares y las fuerzas irregulares. ¿Sí? Es increíble. Increíble. Son las 7 de la tarde con 54 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y bueno, yo creo que es hora de marcharnos, ¿o no? ¿O tenemos algún otro temita? Bueno, un último temita que no nos da para mucho desarrollo, pero que es interesante porque había algún riesgo, algún miedo en algún momento de las metas inflacionarias en nuestro país. Y bueno, hoy se dio a conocer el IPC de junio, que fue una muy buena noticia, fíjate, porque dio una variación mensual de 0,1%. Estuvo debajo totalmente de las expectativas del mercado, que había considerado en la encuesta entre operadores de los operadores financieros, un 0,3%. Este 0,1% entonces mantiene bastante acotadas las proyecciones.
Y claro, y se aleja un poco esta idea de que se suban las tasas por parte del Banco Central.
Fíjate que la variación en 12 meses fue de 3,8%, bajó el 4,1% que esperaban los analistas, entonces se le baja un poquito la fiebre. Es un paño frío en la frente al enfermo, no te digo con mucha fiebre, pero que la tendencia era que qué va a pasar aquí.
Es una buena noticia, claro, pensando en la UEF.
Exactamente. Así que es la noticia del día, que salió muy tempranito y queríamos entonces no aprovechar de comentársela al final.
Oye, te lo comentaba a ti, se lo quiero comentar a los que nos están escuchando. Por favor, vean Three Identical Strangers, que en se traduce Vía Separada, un documental de Netflix que cuenta la historia de tres gemelos idénticos que fueron separados al nacer y que en algún momento, a los 19 años, se reencuentran. Y todo lo que hay detrás, lo que parece una historia preciosa, hay, tiene detrás toda una investigación bien escabrosa. Muy, muy interesante.
Nos vamos, los dejamos en paz y nos reencontramos mañana viernes aquí en Nada Personal de Radio Dura. José, que tengas buen resto de día.
Tú también.
Chau, chau, hasta mañana.